Radio Continental advierte. La venganza será terrible. Un contrabando personaje, argumentos confusos, públicamente aplaudido por quienes no lo han escuchado jamás. Con Alejandro Dolina, Guillermo Estronati, Gabriel Rolón y a lo mejor Elizabeth Bernassi. La venganza será terrible. Un programa hecho de falsas caridades, concesiones traicioneras y paciente desdén. Producción Daniel Narezo.
Producción en estudios Nicolás Tolcachier, Fabiana Segovia.
Coordinación María Laura Franco.
Operación técnica Daniel Añón, Diego Garnero, Claudio Ruz y Edgardo Miravalle.
Señoras, señores, quedan ustedes a merced de los intérpretes.
Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias, muchachos. Estamos en el Teatro Ateneo, esto no lo digo para ustedes, que seguramente lo sabrán, al menos la mayoría, sino para los oyentes, que siempre están deseosos de saber desde dónde les habla uno, o algo así. Se ha llenado finalmente el teatro, cosa que yo no creí que ocurriese, dada la lluvia, o justamente por ahí se llenó por la lluvia.
Claro.
Gente que pasa, dice, más si yo me meto acá.
Total, es gratis.
Entre ver este gil y mojarme.
Sí.
Me mojo.
Total, es gratis.
Total, es gratis.
Bueno, vamos a proceder a la lectura de la lista de nuestros favorecedores.
¿Cómo?
Bueno,
auspician este programa
Secretaría de Cultura de la Nación.
Viva la cultura.
Instituto Provincial de Lotería y Casino.
Viva la lotería.
Provincia de Buenos Aires.
Gas para miles de bonaerenses.
Vivan los gases.
La construcción del gasoducto de la costa atlántica pronto llevará a 26 localidades un servicio vital, sinónimo de ahorro, confort y desarrollo.
El gas.
Eso. El Ministerio de Obras Públicas bonaerense y el EPRE lo hacen realidad porque están al servicio de la gente.
Provincia Seguros, tan seguro como un banco.
La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom. Bien. Vamos, Alejandro. Vamos
a saludar a nuestras amistades, como así también a las personas que nos han sobornado miserablemente.
Muy bien, yo tengo saludos para el amigo Gastón Ariganelo, justamente de Movicom, que le mandó saludos a usted, Alejandro.
Ah, ¿qué tal, Gastón?
¿Cómo andas, Ariganelo?
Bien, bien, bien. Tengo saludos también para Silvia, para Soledad, para Micaela de Mar del Plata y para Gaby de Mar del Plata.
¿Usted está hablando romántico o se lió hace poco?
No,
las dos cosas.
No,
es que estoy un poco alejado, mire lo que me pasó.
¿Qué le pasó?
Ah, le han puesto.
Y bueno.
Me acabo de cagar. Cañote ahí abajo de la mesa.
Valente.
Porque abajo de la mesa hay otro programa.
¿Cómo es eso?
En otro canal lo transmiten.
Ajá.
En un canal de esos codificados.
El Venus.
Televisa este mismo programa, pero desde abajo de la mesa.
Claro.
Sí. Que hay gente, pasan cosas, historias laterales. ¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué buena idea!
Déjela ahí.
La película, dos discursos, ¿no? Por arriba de la mesa, una cosa estúpida. Y por abajo de la mesa, una cosa también estúpida, pero procaz, que es lo que nos salva a todos de la estupidez, según creen los de la televisión. Bueno, adelante con sus saludos, hablando de la televisión.
Usted, Elizabeth.
Yo no tengo nada.
Yo no tengo en qué pensar.
Se gastan los saludos en otro programa.
Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella.
Sí, ¿y?
¿Y usted, Tronati?
Sí, para la Juventus, que es una barra de Mendoza, de parte de Javier, ha venido gente de Mendoza.
¿Una barra?
Una barra de amigos que se llaman La Juventus.
Y que ponen títulos a las barras.
Sí, ¿sí? Claro, como sí, los equipos de fútbol.
Claro, barra de amigos, los de la esquina, que son cosas así.
Los de la esquina, sí, ya es más conocido, ¿no? la gente de Villa Dolores, Córdoba, que está presente hoy aquí, Juan y Luis del Centro, para Débora de Castelar, todos los saludos que he vendido acá en la puerta, ¿eh? Para Clara de Gualeguay, que está viajando, es el viaje de egresados en este momento a Bariloche.
Ah, ¿y a dónde viajan?
A Bariloche.
A Bariloche. ¿Y por qué pasaron por acá?
No sé por qué. ¿Por qué pasaron por acá? Ahí está la de Gualeguay.
No es Bariloche aquí.
No. Ah. Ahí están las dos amigas que le mandan saludos.
Ahí están. No es Bariloche. Somos el desengaño.
Amalia y Marianela. Y también para Marcos de Morón.
¿Qué tal, Marcos?
Sí. Bueno. Que dice que usted se enojó con él el otro día, qué sé yo.
Sí, ¿qué
ha venido hoy? Vino hoy.
Espere, ¿dónde está? Le voy a pelear. ¿Dónde está?
Vino a dar la cara.
A ver si es grandote. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero?
¿Qué tal, Marcos? Pero usted, sentado ya grandote, ¿se acuerda por qué se peleó con él, no?
No me acuerdo, pero...
Sí, pues no quiere pelear y seguro que ya se olvidó el motivo.
Ya, a ver, ya acá me lo traje al Gordo Narezo, que está armado, ¿eh?
Sí.
Sí, señor.
Por el tema de los semáforos que usted dijo que andaban mal, que ahora
sí,
dijo...
Sí, señor, ¿qué se cree? ¿Usted dónde está?
Bien.
¿Qué otra cosa? Nada. Que llueve, nada.
Hay que comentarlo.
Claro, porque en los programas de radio comentan cuando llueve, ¿no?
Sí. Todo un programa. Sí.
Hoy toda la tarde la radio diciendo que llovía.
Sí, y el pronóstico del tiempo, Elisa.
A ver el pronóstico del tiempo, Nora.
Sí, bueno, vas a ver que va a seguir lloviendo y va a estar realmente frío.
Ay, qué lástima, ¿no es cierto? Qué lástima por todos aquellos que estaban planeando... Un fin de semana al aire libre, ¿verdad?
No, podemos quedar en casita y pasarla también bien.
Lo importante es pasarla bien, ¿verdad?
Claro, claro que sí, entre nosotros. Vos, yo.
¿Y yo?
¡Oh, no!
Ah, ¿por qué?
Sí que se mete.
Pero yo hablé con él, yo le pregunté el pronóstico. Yo estaba acá abajo, justo. ¡Acá abajo! Estaba en el otro programa. Bueno, yo a usted lo oigo muy fuerte. A mí me doy asco después. A usted lo oigo bajito, pero sigue así.
Sí.
Y a usted no lo escucho.
Bueno, vio.
Rolón, bueno, que no lo oigo, no lo escucho.
Rolón está saliendo del Teatro Alvear.
Sí. Un móvil.
Pero está bien, porque así establecemos un código.
O sea, digamos, yo grito, usted trata de hablar más despacio.
Claro, y así todos somos felices para siempre.
Ajá.
Bueno, vamos hablando de ser felices para siempre. Es el nombre de nuestro programa, ¿verdad, Nora?
Claro que sí.
Felices para siempre. Continuamos en este amable programa, amigos.
Lástima que llueve.
Tranquilo.
Vamos con Le Mans.
Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible.
Bien. Vamos a hablar... de un amante, de un rey de Francia del que no hemos hablado nunca porque era un rey muy poco calificado. Era Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI. ¿Se recuerdan? Viene la Revolución Francesa, le cortan el marote a Luis XVI, a su mujer. El supuesto Luis XVII es el delfín, así que este queda fuera. Después viene... la revolución, la república, el imperio napoleónico y después la restauración. Y lo ponen a este, que era hermano de Luis XVI. Lo proclamaron rey casi a los 60 años después de haber caído Napoleón. Y muchos historiadores dicen que llevó a Francia hacia una de sus épocas más penosas. Algunos dicen que era liberal o democrático. Para otros fue la marioneta de ciertos nobles muy crueles, despóticos y con ambiciones absolutistas. Eran los llamados ultras, que van a participar también en esta pequeña historia. El rey, Luisito XVIII, vivía en las Tullerías, como casi todos los gobernantes. No salía mucho, tenía las piernas siempre hinchadas por la gota, impedido de actuar por sí mismo... Lo único que hacía era contar anécdotas picantes de cuando era joven, que los amigos escuchaban con esa complacencia falsa con que se escucha a los reyes cuando cuentan anécdotas de su juventud. Trataba incluso de destruir la mala reputación que le habían dado las damas de la corte de Luis XVI. Mala reputación en este sentido, en el peor de los sentidos. Decían que su virilidad dejaba mucho que desear, y que incluso para honrar a su finada esposa, María Luisa de Saboya, había tenido que recurrir a filtros y reconfortantes de esos que venden en la parada. Ay, tiene algún reconfortante, porque mi señora anda
como loca,
bañada y sin fiesta. Pero Luis XVIII pretendía hacerse aparecer a sí mismo como digno descendiente de Enrique IV, que lo era. Y entonces refería anécdotas eróticas de lo más extravagantes, de las cuales, por supuesto, era el principal protagonista, una especie de ideas de cartón. Y la verdad, nadie le creía. Nadie le creía porque tenía una cara de otario que desmentía su cuento. Y la verdad es que además se daba cuenta de que nadie le creía. Que es lo peor para un mentiroso, darse cuenta de que no le cree. Y entonces se le ocurrió que para dar crédito a sus cuentos necesitaba una favorita. Y además estaba solo. La única compañía que tenía era el ministro de Caso, a quien quería como un hijo, que era el que llevaba las riendas de Francia, ¿no? Era un funcionario liberal, la mujer había fallecido, no tenía hijos, en fin, estaba ahí. Bueno, primero invitó a la señora de Balbi, una antigua amante, pariente mía seguramente, pero la encontró envejecida, amargada, un poco gorda y sin atractivo, que es lo que suele pasar con las antiguas amantes, que uno llama en los peores momentos de la historia, ¿no? Cuando se encuentra solo y no sabe a quién llamar,
se echa la agenda.
Una antigua agenda y dice, a ver esta, y viene, qué sé yo, la madre. Después llamó a la señorita Bourgoin, una actriz del teatro francés, y tampoco le gustó. Bueno, la muchacha, bastante decepcionada, se retiró y al día siguiente le mandó un coche tirado por dos finos caballos y un estuche de tocador con la suma de 30.000 francos, solo por la molestia. Así que
yo le voy,
Era un milletón de última. Entonces, mirando lo que sucedía, el vizconde Sóstenes de la Rochefoucauld, un absolutista, celoso, uno de los ultras, tuvo una idea. Dice, este está buscando un amigo. Y tiene un ministro que es liberal, que no nos conviene a nosotros. Vamos a reemplazar al ministro de Caso por una mujer. Tiene que ser una mujer superior que pueda ejercer un ascendiente absoluto sobre el rey. Y todos los ultras amigos de él asintieron. Sí, sí. Y después la Rochefoucauld les dijo que ya tenía elegida la misma. Era la señora de Caillat, que andaba con él. Era la mina de él. La Rochefoucauld dijo, vamos a ponerle como favorita a la de Caillat. Dice que es la mina que anda conmigo, mina de confianza, se la ponemos y manejamos el reino. La voy a sacrificar a nuestros ideales, dijo con gesto altanegro y enarcando la ceja izquierda. Era un caficio de aquello. La señora de Caillat tenía unos 30 años, era muy seductora y había demostrado muchas veces cierta ligereza de costumbres. Según los cronistas, era morena, fíjense lo que dicen los cronistas, morena, de ojos cálidos, boca sensual y muslo alerta.
¿Qué?
El muslo alerta tenía. Y sí que sonaba el timbre y el muslo. El muslo ya se ponía como para atajar penales.
Cuando dormía.
No sé, qué sé yo. Yo leo lo que dice acá. Muy bien. En realidad no se llamaba la señora de Caillat, sino Zoé. Zoé Talón. Se había casado con el conde de Caillat en 1802 y ahora andaba con la Rochefoucauld. Su reputación no era muy buena. Incluso una vez parece que su padre había ido en cana y para sacarlo, o para incluso para visitarlo, la mujer ofrecía sus encantos al ministro de policía. Sus esfuerzos parece que debían ser fructíferos, porque parece que tuvo un hijo, Zoé, que era el retrato exacto del comisario de policía.
Con gorro y todo le nació el pibe.
Así era la mujer que el señor de la Rochefoucauld quería poner sobre las rodillas de Luis XVIII. Pero el problema es que la mina se negaba. Pero esas minas que de golpe le agarra un ataque de decencia, más que nada cuando no le gusta el niazo. A finales de 1817, el señor de Caylá, enterado de los amoríos de su mujer con el ministro de la policía y con el vizconde de la Rochefoucauld, entabló una demanda, la declaró públicamente adúltera, indigna de encargarse de la educación de sus dos hijos, Valentina y Ugolino, el que se parecía al comisario. Y Zoé, horrorizada ante la posibilidad de que le sacaran a los chicos, le pidió ayuda a la Rochefoucauld. Y la Rochefoucauld le dijo, bueno, si querés ayuda, solicita la protección del rey. Y Zoé agarró viaje. Muy bien. Días más tarde, Zoé se presenta ante el rey. Lo primero que hizo Luis XVIII fue alabarle el escote. Dios le conserve el escote, dijo Luis XVIII. Inmediatamente la muchacha se puso a llorar y le explicó la situación al rey. Mire lo que me pasa, su majestad, o mis hijos me lo quieren sacar, qué sé yo. Y el rey también se puso a llorar. De tal forma que aparecieron todos los ayudas de cámara para ver qué pasaba. Por fin el rey se calmó y prometió intervenir personalmente para que la dejaran en paz. Después le pidió que se acercara. La mina vino despacito, un poco asustada y cohibida, y tropezó con una mesita llena de libros, tiró todo, cayó en brazos del rey, y el pequeño incidente terminó por seducir a Luis. Uno a veces se siente seducido por esos pequeños incidentes. Minas que no nos gustaban se llevan por delante una mesita llena de libros y nos empiezan a gustar. Ahora, eso sí, hay que saber llevarse por delante una mesita llena de libros, que ya me imagino.
Sí.
Gente que viene con la mesita en la mano.
Los libros a medio caer ya.
Sí. Muy bien. Empezaron a verse. Parece que después de este episodio, Zoé incluso empezó a acomodar los libros y el rey le acarició los cabellos y se permitió pellizcarla. Para demostrarle que estaba en disposición. Después le dijo, quisiera tener a mi lado una lectora tan inteligente y hermosa. Tendría el placer de escucharla y de admirarla. Dijo el rey que no sabía. Bueno, empezaron a verse, pero después se cansó. Porque la mina lo único que hacía era leerle y qué sé yo. Entonces el rey lo que quería, obtener los favores de la mina, no sabía cómo, le escribía, pasaba en carroza por delante de la casa de la mina, cuando ella se iba del palacio la hacía llevar, se hacía llevar él, el rey, el sillón a la ventana para saludarla. Che, dice, le decía la ayuda de cámara, acercame el sillón a la ventana que la voy a saludar. Ya está. Después le regalaba cosas. Una noche parece que Zoé iba a un bailongo y con el pretexto de admirar su tocado, Luis le pasó la mano por los cabellos y en el pelo le dejó prendido un maravilloso broche de brillante. Pero no pasaba nada. Ella solamente lo acompañaba. De todas formas, todos la consideraban ya la favorita real. Una tarde, Luis le preguntó a Zoé si leía la Biblia. La mina le dijo que no tenía aquel santo libro en su biblioteca y le regaló una Biblia encuadernada en oro que protegía los grabados en lugar de con papel de seda, con billete de 1000 francos. Qué lindo, ¿no? El asunto es que la mina empezó a trabajar en contra de los liberales. Todavía estaba de casa y no sabía cómo hacer para que el rey se lo sacara de encima. Imaginó entonces la mina comprometerlo en un escándalo. Parece que la noche del 13 de febrero de 1820, el duque de Berry, el segundo hijo del conde de Artois, que era un ultra enemistado con el rey, fue a la ópera. Y durante un intervalo apareció un tipo y le clavó un pulián en el pecho. Y armaron todo para acusarlo al ministro, a Del Castro. Cacharon un tipo, se llamaba Lubel,
que había dicho que había obrado por su cuenta, pero ya le metieron que era de casa. Bueno, qué sé. Aterrado por el escándalo, el rey se separó de Decaz, lo nombró embajador en Londres, y ahora sí, la señora de Caillat, la Zoé, empezó a tener plenos poderes. Y mediante caricias seductoras, empezó a inclinar la política del rey de Francia en dirección a los ultras, a estos aristócratas absolutistas. Se promulgaron dos leyes. Una suprimía las libertades individuales y la otra era una ley sobre la prensa que se vio sometida a censura. Dos simpáticas leyes. Se había hecho retroceder la monarquía hasta tiempos anteriores a la Revolución Francesa. Y el rey tranquilo solo pensaba en Zoé, le quiso regalar un castillo, la llamó y le dijo, mira, te voy a regalar el castillo de Saint-Ouen. Y Zoé lo rechazó. Y Luis se preguntó por qué lo había rechazado. Dice, no le gustará el castillo. Entonces lo hizo demoler y construyó otro en su lugar. Y todo esto con fondos de la nación. Imagínense, la mina con tanto poder, enseguida todos fueron a chuparle las medias. Escritores, magistrados, eclesiásticos. Ningún ministro se resistía a la voluntad de Zoé y durante dos años, al lado de un rey que cada vez servía para menos, gobernaba. Hubo expediciones francesas a España para restaurar a Fernando VII, luchas internas, penurias económicas, pero Luis le daba bolilla nada más a las noticias acerca de la construcción del castillo para Zoé. Por fin, el 23 de mayo de 1824, todo París se reunió para inaugurar el nuevo castillo. La favorita era tratada como una reina, pero el rey no pudo estar presente porque se enfermó. Parece que cuando lo llevaban en el sillón, porque a todas partes lo llevaban con el sillón, sí, se le encorvaba el cuerpo en círculo y la cabeza le tocaba las rodillas. Entonces quedaba fulero y no lo llevaban. Lo dejaron en la casa. Pocos meses más tarde apareció en público por última vez. Lúcido a intervalos solamente. Por ahí sin querer parece que dejó una tarde escapar un insulto para su amada. Maldición, dijo, no sé por qué. Y al instante reaccionó y dijo, os pido perdón, mi amor. Cuando uno muere no sabe lo que es. Murió el 16 de septiembre de 1824, a los 69 años. Y en ese momento terminó también el reinado de Zoé Talon, llena de oro, de joyas. Se dedicó el resto de sus días a criar corderos en el castillo que le había regalado el reinado, ¿no? Algunos aseguran que la acompañó su amado, el vizconde de la región. Espera, Zoé Talon, la repugnante amante. A mí no me gustó nada. Ni siquiera era amante del rey. No. Cuando una es favorita del rey, tiene que ser favorita, en serio. ¿Qué venía a leerle libros al rey? Y más cuando una cobra los réditos de la manta. Si vos sos favorita del rey y el rey te regala castillo, perdí.
Me gusta eso que está diciendo, pero me gusta en serio.
Pero es verdad. Yo no digo que haya que comprar a la gente.
No.
No. Pero cuando uno acepta los pagos de aquello por lo que se paga. Y entonces respeto mucho más a la prostituta que entrega su cuerpo en una transacción legítima que a la que recibe los mismos pagos que las prostitutas, pero no entrega. Por eso detesto a Zoé Talon y por eso me gustan tanto otras más liberales, que incluso llegado al caso, hasta ni te cobra.
De onda. Al final, tanto muslo atento, ¿para qué? ¿No?
¿Para qué? El rey era un ganso, escúcheme, sí, tampoco también le podemos dedicar al rey. El vizconde la refugió tampoco, no tenemos a quién dedicarle esto de manera.
Y tiene el pueblo de Francia, Alejandro, que debe haber padecido a un rey como este, ¿no?
Y yo voy a decir una cosa con respecto al pueblo de Francia.
Vemos la nación francesa en estos momentos, es una nación de primer orden, pero no ciertamente dueña del mundo. Y la nación francesa, hasta la Revolución, era en principio la más numerosa de Europa, excepción hecha de Rusia. La ciudad con muchos habitantes era París, no era Londres. Inglaterra tenía muchos menos habitantes que Francia. Y Francia era naturalmente más poderosa que todas las otras naciones de Europa. Sin embargo, durante el siglo XIX fue perdiendo principalmente esa hegemonía demográfica, que tiene mucho que ver. Fue sobrepasada primero por Inglaterra. En 1870 ya había más alemanes que franceses. Y en este siglo también se sintieron detener, incluso en algún punto de su historia bastante cercana. Francia tenía unas dificultades muy, muy enormes, que deben haber pesado, me imagino, en el corazón de los franceses, que habían sido educados como pertenecientes a la nación más poderosa del mundo, y después tenían que vivir, como por ejemplo en la Francia de 1950, en una nación con enormes dificultades, y que era una potencia de segundo orden. Tal vez algunos de nosotros también hemos sido educados para crecer, para educarnos y para vivir en un país rico y poderoso. Y en cierto momento hemos recibido el golpe de saber que no era tan así. Debe ser muy duro. Entonces al pueblo francés y al pueblo argentino también cabe dedicarle esto. ¿Pero qué le dedicamos? ¿Cuál es la canción que va a ilustrar esta historia de un rey
que no servía para nada,
y de una mina que servía menos que? Bueno, esto es un consejo, es un tango cuyo título es un consejo. Matala, canta Carlos Carrera.
Hace muchos días me gritan el marido, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos manchada de rojo tu carne de lirio que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fuera mi beso no dice amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz y todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor. Yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro por ella y por mí. Matada, matada, ay, si yo no te quiero. Aúllan las palabras del odio al pasar, y al verla sonriente, la mano de los brazos, se nubla mi frente de fiebre de abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, no tengo la culpa, señor, si fueron mis besos obvios en amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo lo toque pasar. Pero no, no tengo la culpa, señor, no puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso este lloro, por ella y por mí.
A
cantado Carlos Gardel, Matala.
Lemán Suaves, Suaves por Naturaleza, presentó a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones.
En instantes seguiremos proyectando
La venganza será terrible.
Tiene un nombre, Habana, deliciosamente irresistible.
Llegó el nuevo Tati, ruleta bonaerense.
Tati, suerte para usted, suerte para vos.
Nuevo Tati, ruleta bonaerense. El juego instantáneo de la lotería de la provincia de Buenos Aires.
Compra el billete, chico. Compra el
billete. Más de 18 millones de personas ya lo disfrutaron. Infotrans, primera red de información en el transporte público. Infotrans, 307-2314 y 2315.
Gas para miles de bonaerenses. La construcción del gasoducto de la costa atlántica pronto llevará a 26 localidades un servicio vital, sinónimo de ahorro, confort y desarrollo. El Ministerio de Obras Públicas bonaerense y el EPRE lo hacen realidad porque están al servicio de la gente.